Bueno, pues vamos a comenzar. Estamos en el tema desde Málaga, Garzón. Gracias. Bien, si os parece, comenzamos, ¿vale? Ya son las 6:05. Hemos tenido tiempo de presentaciones, de incorporaciones. Estamos con el tema sexto, esquemas y modelos culturales, ¿de acuerdo? Corresponde con el capítulo 14 del manual. El próximo tema que comentaremos aquí es el capítulo 15, la unidad psíquica de la humanidad. No lo voy a enviar grabado, lo vamos a comentar in situ, como es el último, y ha habido modificaciones del equipo docente, pues lo vamos a trabajar con calma y con tranquilidad. Vamos bien respecto al manual. Antes de comenzar, el de categoría fue antes, sí, el de categoría fue el tema quinto. Ya está colgado en el foro. Deciros que ya están las PECs. He enviado un correo al equipo docente sobre si ya se pueden colgar o no, ¿vale? Enviaré esta semana un correo sobre cómo podemos organizarnos respecto a las PECs. Ya sabemos que hay tres, y podríamos dosificarlas en el tiempo. La primera y la segunda ya se podían entregar, y la tercera podríamos esperar un poco más. Yo voy a dar unas pautas. El equipo docente ha dado una fecha tope, que es en enero. Pero bueno, yo por organizar el trabajo, yo creo que es mejor que nos pongamos unas pautas para ir lanzándolas, para ir un poco acorde como vamos avanzando con el manual. Lo diré en el foro. Por supuesto, prevalece la orden del equipo docente, que hasta X tiempo se pueden enviar, como digo, yo las voy a corregir. Pero por organizaros un poco, lo lógico es eso. Bien, vamos a ver este tema sexto, esquemas y modelos culturales. ¿De acuerdo? Comenzamos ya. Bien, de acuerdo, comenzamos, Este tema, esquemas y modelos culturales. Evidentemente estamos dentro de la antropología cognitiva. Ya hemos dado el paso de la antropología, digamos, basada en la lingüística, ¿os acordáis? La diversidad lingüística, lenguas en contacto, el programa del relativismo lingüístico, el tránsito con el tema de la semana pasada, categoría, ¿verdad? Categoría, y ahora estamos en esquemas y modelos culturales. Estamos plenamente insertos en la antropología cognitiva. Veamos el planteamiento que nos hace el manual. Yo creo que es muy, muy, nos marca un contexto, digamos, paradigmático, ¿verdad? Entender que las culturas no son solamente colecciones de categoría y sistemas de clasificación. Entenderlas así nos situaría en un escenario de estatismo, una visión estática. Por lo tanto, no son solo categoría y sistemas de clasificación. Eso que una especie de esquema que hago de una cultura y nada más. Las culturas son vivas. ¿De acuerdo? La propuesta de esquema y modelos culturales nos lleva a verlas, las culturas, como estructuras y procesos, dinámicos, cognitivos, procesos. También entender las culturas como una representación de secuencias, de discursos, de comportamientos, de imágenes y las conexiones. Por lo tanto, entender las culturas como un todo. Es otra vía de la antropología cognitiva. Otra vía. Que hay que sumar al análisis de las categorías que hemos visto en el programa anterior, en el tema quinto, categoría. Es otra vía. A categoría tenemos que sumar esquemas y modelos culturales para comprender cómo funcionan las culturas. En clave relativista, con un leve sesgo universalista de manera macro, ¿verdad? Pero sobre todo, esquemas y modelos culturales tienen una fuerte base relativista. Son sensibles a cada cultura. Bien, veamos ahora esquemas y modelos culturales. El primero de los esquemas que nos plantea el manual son esquemas para recordar, esquemas de la memoria. ¿Va todo bien, no? ¿Va todo bien? Comenzamos, ¿eh? Esquemas para la memoria. Lo tenemos en la lectura de la página 469, lectura 14.1. Tres esquemas. La guerra de los fantasmas desde tres puntos de vista. Esto, si leemos lo que cada uno ha resumido de estas tres versiones, nos lleva un poco al concepto de esquemas culturales y memoria. La generalización a otros niveles. Esto es un experimento de Bartlett, 1932, no lo olvidemos, 1932, y por ello hay que tenerlo un poco entrecomillado, con historias de investigaciones etnográficas a partir de Haddon y River. Las expediciones de Haddon y River a los estrechos de Torres, a principios del siglo XX, 1900 y poco. Lean Historia de la Antropología 1, Haddon y River, antropología británica, muy vinculada al tema del parentesco de River y muy cercana a la psicología comparada. Conclusiones que podemos extraer de este experimento de Bartlett sobre la memoria de las tres versiones de la lectura. Que la memoria se deteriora con el tiempo. Para mí no es nada nuevo, se supone. Que no es una facultad pasiva. Eso sí es cierto. Nosotros reconstruimos información mediante nuestros esquemas culturales. La información que me falta la suplo con lo que yo tengo endoculturado. Suplo omisiones mediante racionalizaciones, transformaciones, cambio, añadido de información en base a nuestros esquemas culturales de experiencias previas. Lo que yo he vivido desde mi infancia, desde mi juventud, desde mi experiencia familiar, cultural, educacional, etc. Los esquemas culturales son postulados primero a propósito de la memoria, pero son generalizables a todos los niveles. Se pueden la memoria, sí, pero ¿dónde más actúan esquemas culturales? En mi percepción, en nuestra comprensión, en la categorización, tema anterior, tema quinto del manual, en el planeamiento, en el reconocimiento, en la resolución de problemas y la toma de decisiones. Esto supuso una reacción a teorías asociacionistas en la percepción y en la memoria. También a las teorías estructuralistas en la formación de categorías, al estructuralismo. Acudan a Historia de la Antropología 1, estructuralismo de Lévi-Strauss. A los modelos simples de cognición y en el análisis de la cultura. Porque los esquemas culturales son a la vez estructura, por una parte, y proceso, estatismo y dinamismo, organización, secuencias, planteamientos, conductas, comportamientos hacia un fin. Aquí es importante las aportaciones del análisis del discurso, de la pragmática a la lingüística, a la semiótica. Es decir, el estudio del significado de los símbolos en la vida social. Y entran aquí conceptos y categorías como planes, que se debe a los estudios de Miller, el concepto de guión, trabajado por Shank y Abelson, los conceptos de marca o trama, trabajados por Minsk, además de los aportes de las ciencias cognitivas, la psicología, la computación, la inteligencia artificial. Conceptos básicos asociados a este mundo de los esquemas de memoria y a los esquemas culturales. Pues estos conceptos son planes, guiones, marcos, tramas, reglas. Una gramática de la cultura. Como si la cultura tiene su propia gramática. Estructuras cognitivas que van a incorporar aspectos procesuales, dinámicos. Y se adoptó por consenso el concepto de esquema. Vean la cita de Frege y Goodenough en la página 472. La leen. Dice este texto de Goodenough, 1957. Los objetivos por los que la gente en una cultura construye su mundo revelan cómo separan lo pertinente de lo insignificante, cómo codifican y disponen de la información. Consecuentemente, una estrategia de la descripción etnográfica. ¿De acuerdo? Y aquí están insertos problemas de las relaciones entre lenguaje, cognición y conducta. Dimensiones críticas de la comparación transcultural. La gramática de la lingüística sucintamente enuncia lo que uno debe conocer para generar actos culturalmente aceptables, expresiones apropiadas para un contexto socioecológico determinado. Con lo cual, aspectos procesuales relativos a una cultura, esquemas culturales. El primero de los esquemas que nos van a proponer desde un punto de vista etnográfico es el de los suanos. Es el resultado de un análisis de campo de la conducta religiosa suana. Se debe a Frege, año 1964. Tenemos por delante casi 60 años. Se trata, de describir las principales categorías de acontecimientos o escenas. Acontecimientos o escenas. Fíjense cómo esto, está la psicología, este léxico está muy relacionado con la cultura cinematográfica. Acontecimientos o escenas de la cultura. Se trata de definir estas escenas, estos acontecimientos, su planificación y su distribución. Por ejemplo, el marco o trama de las escenas religiosas relacionadas con el ciclo anual agrícola. Escena de un ciclo anual. Tala, quema, preparación de campos, plantación, cosecha. Estamos hablando de la infraestructura de Marvin Harris desde el materialismo cultural. Otra, aparte de estos esquemas entre los urbanos, sería seguir el guión, que han trabajado Shank y Abelson, 1977, desde la inteligencia artificial. Acontecimientos que se producen en un cierto orden y secuencia. Aquí nos vamos a topar, si esto lo seguimos en nuestra vida cotidiana, con secuencias predeterminadas, estereotípicas de acción. Fíjense que seguimos con la terminología cinematográfica. Secuencia. Y ahora guión. Escena. Un guión se compone de escenas ligadas y secuenciadas. Guión, escena, secuencia. Volvemos a incidir en lo mismo. Bienvenidos a Alfonso Huertas y Antonio Morales, a los que se han incorporado recientemente, y a Virginia Rueda y a Vicente Javier. ¿De acuerdo? Bienvenido. Seguimos. Hablamos de seguir el guión, esta terminología científica. Un guión se compone de escenas ligadas y secuenciadas. Ejemplos que nos da el manual. Pero, por favor, seamos capaces de crear nuestros propios guiones. Este manual recurre al guión de ir a un restaurante, el argot de los heroinómanos urbanos en Estados Unidos. Todos de la cultura occidental, seamos capaces de construir guiones en nuestro aquí y ahora y bio, cercano, de nuestra etnografía cercana. El guión de un procedimiento cercano al nuestro, el que sea, y construir esa etnografía. ¿Quiénes son los informantes? ¿Cuál es el orden del guión, de la trama? Lo que se supone que es lo que hay que hacer en cada momento, el momento de entrada, el momento medio, el momento intermedio, el momento de salida, la despedida, los símbolos, los significados, lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer, en qué momento, el ritual pautado, ¿verdad? Por eso digo que aquí nos dan el del argumento del restaurante, de un conjunto de acontecimientos, y también el guión del restaurante está en la tabla 14.3, ¿verdad? De la página 477, y el de los heroinómanos viene a continuación, El junkie, ¿verdad? El heroinómano, lo que hace. Dinero, comprar heroína, pegarse el chute, pegar el salto, volar y todo lo demás. Yo lamento mucho que el mundo del heroinómano me veo tan lejano que me da como una especie de... Pero bueno, es lo que es un artículo interesantísimo, o una cita, pero yo insisto, estos son dos ejemplos, pero busquemos nosotros nuestros ejemplos cercanos y cotidianos y a ver qué resulta de ello, ¿verdad? A ver, la sociedad del espectáculo puede ser generada en nuevos esquemas contra los anteriores esquemas religiosos. ¿Quién determina estos esquemas sociales? Yo creo que no tenemos que esperar que alguien los determine, los tenemos que construir nosotros, ¿no? Estamos en la sociedad del espectáculo, evidentemente. Y antes eran esquemas religiosos. Yo creo que conviven los dos, los esquemas religiosos siguen existiendo, Los esquemas religiosos siguen existiendo, tienen menos protagonismo mediático, menos protagonismo social, pero el mundo religioso yo creo que está ahí, No sé qué opináis, que cada uno exprese, esto lo ha expresado en mi Madrid, fantástico, y interviniendo. Yo que de vez en cuando entro en el chat y lo veo, pero yo creo que estamos en un mundo, la sociedad del espectáculo, mediática total. Y ha generado nuevos esquemas contra los exteriores religiosos, pero yo creo que lo vamos determinando nosotros con nuestras intervenciones, nuestros procedimientos personales. No cabe duda que los poderes fácticos van diseñando por dónde tienen que ir los esquemas, de acuerdo con las conductas y las tendencias que prefieren sociológicamente para los votos políticos. Pero bueno, yo es lo que veo desde fuera. Cada uno puede tener su intervenir sobre esta aportación de MMadrid y lo vamos comentando al final, ¿de acuerdo? Esquemas culturales, definición y modelo. Aquí hay que tener en cuenta las aportaciones de Bartlett, de Minsky y de Rummelhart. Estos esquemas culturales van a englobar planes, guiones, marcos, tramas, es decir, situaciones estereotipadas. Nos da el libro, el manual, un ejemplo de una transacción comercial en nuestra cultura, en la página 480, donde interviene un comprador y un vendedor y el prototipo supone que hay, hablamos de dinero, aunque no se cite, estamos haciendo un intercambio y lo que vendemos es mercancía. Yo lo veo muy básico, pero bueno. En los análisis lingüísticos se habla de marco o trama. En los análisis que tienen que ver con la percepción y semántico, se prefiere la categoría de prototipo. Importante, la categoría de prototipo, que debemos a Eleanor Roche, muy importante. análisis lingüístico marco trama, pero nosotros tenemos que ser más sensibles a la categoría de prototipo. Y también la vinculación con formas lingüísticas y no lingüísticas. Aquí Haim propuso hablar de etnografía del habla en 1974. Unidad de análisis de los acontecimientos de habla, de acuerdo con las categorías de Roman Jakobson para los procesos de comunicación, es decir, emisor, receptor, mensaje, la etnografía del habla. ¿Quién habla? ¿Para qué habla? ¿Y por qué habla? Muy cercano a esto. De Andrade hizo diferencia entre el concepto de prototipo y el de esquema. Están las características de los esquemas, según de Andrade, en la página 482. Lo tenéis enumerados ahí. Son 6 categorías, lo podéis avanzar. Ya lo dije al principio, estábamos en la convergencia entre la antropología cognitiva con los esquemas. Y supone una superación de los modelos psicológicos, superación de los modelos psicológicos y de los lingüísticos en la comprensión y explicación de la cultura. Estamos en lo cognitivo, ¿vale? Los esquemas culturales evidentemente no niegan la existencia de esquemas universales. Estamos en la tensión, ¿verdad?, entre la particularidad y la universalidad, entre el particularismo y lo universal, ¿vale?, entre la diversidad y lo general. Los esquemas culturales son compartidos por los miembros de una cultura determinada. Hay experimentos de Bartlett en 1932 sobre la memoria con individuos occidentales e historias procedentes de otras culturas. ¿Cómo individuos de una cultura occidental son capaces de asimilar, esquematizar, culturalizar y difundir esquemas y historias que proceden de otras culturas? ¿Y cómo hacemos una reconstrucción a base de esquemas de nuestra propia cultura, de aquello que no entendemos? Es como si, ¿verdad? Como si en mi cultura la metáfora, ¿verdad?, la sinéctoque, la metonimia, reconstruimos. Aquí Barley habla de la comprensión de información nueva, está influida por nuestros esquemas. Lo nuevo, que me parece muy lejano, lo trato de explicar en base a lo que yo he racionalizado de mis esquemas, lo que ya conocemos. Por lo tanto, tipos de esquemas, pues van a haber esquemas de acontecimiento, de orientación, narrativos, proposicionales, de imagen, metafóricos, de memoria, de objeto. Uno de ellos son los esquemas de orientación. Página 483. Una construcción cultural del espacio. Un espacio construido, antropologizado, ¿verdad? Un espacio relativo. Contienen 3 clases de orientaciones, estos esquemas de orientación. Mapas geográficos, son espacios cotidianos, imaginarios, soñados. La construcción del espacio en las casas de los Yacán, un trabajo de campo de Freik de 1965, con musulmanes de la isla de Basilan, en Filipinas. Aquí se ven significados simbólicos asociados culturalmente, como en la página 14.1, el cuadro 14.1, la entrada en la casa Yacán. Estamos muy cerca de los ritos de paso de Van Jeter. Una obra de 1909, no lo olvidemos. Los ritos de paso de Van Genet, cuya lectura original, recomiendo, son de 1909. Tienen más de 100 años, 110 años. Espacios domésticos y sociedades humanas. Esta es la metáfora. Los espacios domésticos, cómo avanzamos en el espacio doméstico y la metáfora de cómo avanzamos en las sociedades humanas. Etapas del ciclo de la vida y la metáfora del paso a través de un espacio doméstico. La sociedad representada como una casa. Esa es la metáfora. La sociedad representada como una casa con estancias, salas y tránsitos, pasos, ritos. Y nos va a llevar al mundo de las sociedades civilizadas con las semi-civilizadas, como el cuadro de la 14.10 de la página 487. El ciclo de la vida, los ritos de paso y el modelo de distribución del espacio doméstico. Lo tenemos ahí. El paso de edades vitales, infante, joven, adulto, viejo y difunto, como pasos a través de estancias, metafóricamente, como si pasaran las salas de una casa. Bautismo, iniciación, despedida, jubilación, entierro y funeral, con lo que podría ser entrar en la casa, estar dentro y todo eso. Espacios y ciclos de la vida. Otro ejemplo es la procesión del Corpus de Valencia, una metáfora social, un esquema de orientación cargado de simbolismo social. ¿Qué pasa cuando una procesión del Corpus transcurre por las calles de una ciudad desde que sale del templo hasta que vuelve? ¿Qué se está representando como esquema social y cultural en esa procesión? Lo tenemos que interpretar como un esquema de orientación cargado de simbolismo social. El itinerario es circular, salida del templo y vuelta al centro. Pero podemos adivinar ahí mapas cognitivos de ese orden, de las jerarquías, del estatus social que se está representando en ese drama. O sea, el puesto en la procesión, en el espacio, el lugar que cada persona ocupa en el espacio, va a indicar su lugar en la posición social. Cuanto más alejado del Santísimo, de la custodia, más lejano se está de las posiciones elevadas jerárquicas, más abajo se está en la situación social de esa comunidad. Cuanto más cerca del Santísimo, mayor es el estatus social. No hay que decir nada más, porque todos sabemos que es un corpus. Otro es la orientación en el Océano Pacífico. Navegantes nativos entre islas de la Micronesia. Ahora la orientación va a tomar como referencia no posiciones sociales, sino posiciones, digamos, geográficas. Paisajes marinos, estelares, las estrellas, ejes del sol, marea, distancia a una isla de referencia, orientación de la canoa, dirección de las olas. Esto nos vale para la orientación de un pescador hoy día en nuestras costas, quienes vivan en países marinos como soy. Orientaciones en el Océano Pacífico, a los que tengamos costa, nos van a servir para ver cómo se orientan o se orientaban, hoy hay GPS, los navegantes respecto a la costa. El faro, la costa, el perfil de la costa, la corriente y todo lo demás. Por supuesto, las estrellas y el sol. Pero hoy día todo esto ha quedado un poco en segundo plano por el GPS. La gente coloca el GPS y lo lleva el barco. Pero bueno, esquemas de orientación. En el Océano Pacífico y nosotros cuando vamos como caminantes por el campo, ¿vale? Nos orientamos por dónde sale el sol, dónde se pone el sol, montaña, río, valle y todo demás. Son esquemas de orientación cuando nos vamos a hacer excursiones de fin de semana, sin duda, para no perdernos. Por mucho que tengamos el móvil y el GPS, pero la visualización es fundamental. Otro modelo de orientación son las cabañuelas para el tiempo meteorológico. Vamos a pasar ahora a esquemas de imagen. Esquemas de imagen, página 494. Estos esquemas ya no aluden a imágenes visuales, sino a abstracciones perceptivas. Una experiencia estructurada, una imagen kinestésica. Ya estamos empleando todo el cuerpo. Estamos conceptualizando de modo metafórico, por ejemplo, la imagen del contenedor. El cuerpo como contenedor, como límite, con un interior y exterior. Salen de mí, entran en mí, me salió del alma, me llegó al fondo, ¿verdad? Mi cuerpo es un contenedor que experimentaliza situaciones que interiorizo o exteriorizo. Mi cuerpo como contenedor. El esquema de parte y todo. Todo esto está en la página 495. Parte y todo. La metonimia, ¿verdad? El esquema de conexión. Conexión que recuerda lo umbilical. Yo estoy conectado con. La gente se conecta con. el cuerpo como conector, evidentemente relaciones interpersonales, centro y periferia, esta imagen del centro y periferia también. Tense en cuenta que todo lo que está en mayúscula en este manual implica conceptualizarlo como si fuese esquema de imagen, ¿eh? Esquema de imagen. Conexión centro y periferia. La eterna metáfora de la vida como salida, camino y meta, ¿verdad? La peregrinación. Inicio, el camino y la meta reconvertido como otra persona. O la escala lineal también. Todo ello. Lakoff, este investigador, habla de una semántica cognitiva, unos conceptos cognitivos en el estudio de todos estos esquemas, con una clara base metafórica, evidentemente, la sociedad y las relaciones sociales. De aquí van a venir metáforas organicistas, recordemos la solidaridad mecánica, la solidaridad orgánica de Mildenhall, el sociólogo francés. Entender las sociedades humanas como organismos. Metáfora organicista. Solidaridad mecánica, solidaridad organizada. Otro autor que recomiendo su lectura, las estructuras elementales de la vida religiosa, Emil Durkheim. La vida social y el mundo social, que se conciben metafóricamente, mediante abstracciones. Abstracciones como estructura, estratificación, red, campo, límite. Pasamos a esquemas de proposición. Proposición, estructuras que enunciamos. Nos acercamos ahora un poco a la lingüística, ¿verdad? A la lingüística, a la lengua. Estos esquemas de proposición recogen predicados primitivos, elementales, como los esquemas de acontecimiento, roles, casos, ejemplos, el rol de agente, el rol de objeto, el complemento directo, el rol de receptor, el complemento indirecto, experimentador, ¿vale? Instrumento, localización. Estamos ahí a caballo con la lengua, ¿verdad? Entre lo vivencial y lo lingüístico. Se tratan como proposiciones subyacentes, con una evidente influencia de la gramática generativa transformacional de Noam Chomsky. Es algo que hemos estudiado en la lingüística, en la asignatura de lingüística de antropología. Hemos hablado de Chomsky y la gramática generativa. Proposiciones subyacentes, mentales, son tan básicas, tan subyacentes, que han valido para utilizarlas en programas informáticos de estos contestadores automáticos, de quién, qué, a quién, cómo, cuándo, dónde, qué, quién experimenta. Roles básicos. En estos esquemas de proposición son importantes los encadenamientos, los guiones, las secuencias de proposiciones, la tradición oral, los refranes, la retahíla. Y pasamos a esquemas y modelos de la narrativa popular, la página 500. ¿Eh? Aquí es básica la referencia a esta obra de Prop, de Vladimir Prop, 1928, Gramática del cuento. Este es un autor marxista, estamos hablando de la Rusia soviética de 1928. Acabada la Primera Guerra Mundial, estamos en pleno auge del marxismo, el leninismo y del mundo soviético. Y surgió esta gramática del cuento de Vladimir Prop. Otro autor, la gramática generativa de Greyman, mucho más tarde, más importante la de Prop. Luego la gramática del texto de Van Dyck, la gramática de la historia. Todos tratan esquemas y modelos de la narrativa popular. ¿Cómo se concibe la narrativa popular? Aquí hay conceptos básicos. Introducción. El episodio. El acontecimiento, la historia. Acciones primarias, secundarias, terciarias, metas, sucesos. En todo esto de los esquemas y modelos de narrativa es fundamental la narración. Lo que Rumelhart y Chang hablaban de la gramática de la historia, el esquema de la historia, ¿eh? Objetivo, intento, resultado, suceso. Esto se ha trabajado a nivel empírico se ha experimentado con niños en escuelas occidentales, como tenemos en el cuadro 14-16 de la página 503. Una cosa va llevando a la otra. Léanlo y lo pueden profundizar. Pasamos ahora a modelos culturales. Los modelos culturales, que es la propuesta de King y Holland, 1987. Los modelos son más abarcantes, más englobantes que los esquemas, y se descubren en forma de esquemas de imagen, de proposición o de combinación de ambos. Los modelos son culturales. Estructuran la experiencia con base en la metonimia, la parte por el todo y la sinergia. Toman una parte, el modelo, y explican el todo, el estereotipo global. Lo que siempre supone, evidentemente, la parte por el todo es una simplificación, una reducción. Reduzco el todo a una parte. Me quedo con la parte para ejemplificar el todo. Eso es una reducción. Pero por ello tienen la capacidad de que son más mnemotécnicos. Son más accesibles a la memoria inmediata. Yo de la parte soy capaz de extraer una variable del todo, pero que me lleva al todo y explico el todo. Vale. Ejemplos, la mentira, tipos masculinos y femeninos, arrebatos de ira. Esto está tomado de Queen, 1987, en clave americana. En clave americana. Y por ser cultural y relativo, posiblemente a nosotros, hispanos, europeos, de la Europa mediterránea, ibéricos, no nos satisfagan. Pero tomemos lo general por lo particular. Por lo tanto, los modelos culturales muestran las culturas como sistemas de conocimiento, como constructos cognitivos. Y esto es general. Esto nos vale para nosotros. Lo anterior, los ejemplos son relativos. Esta segunda parte, modelos culturales como sistemas de conocimiento y constructos, son generales, universales. Por lo tanto, los modelos mentales, convencionales y personales implica entender la cultura como un sistema de distribución de modelos. Pero hay que tener en cuenta que no todos los miembros de una misma comunidad comparten todos los mismos modelos. Yo, dentro de una comunidad, puedo tener un modelo cultural distinto a otro miembro de mi misma comunidad. Esto estamos hablando ya de la diversidad dentro de una comunidad. Y esto es cierto. Dentro de una misma comunidad podemos manejar distintos modelos y esquemas culturales. Ojo, ahí es la relatividad dentro de la relatividad, la especificidad dentro de la especificidad. Claro. A ver. Cultura popular gratuita, MDM, frente a cultura académica dineraria. DM, no entiendo, MDM, DMD. Si le explica, te lo agradezco. Eficacia primitiva analógica frente a eficacia abstracta. Diversidad de clases, diversidad de clases y de culturas. Y de diversidad dentro de las culturas. Mercancía. Direner, mercancía. Mercancía, dinero, mercancía. Ya. Sí, pues por ahí va la cosa. Mercancía, dinero, mercancía. Dinero, mercancía. Sí, por ahí. Para mí esto tenemos que tenerlo... Esta parte la tenemos que saber extrapolar a nuestro universo cercano, etnográfico, ¿vale? Esquemas para recordar, esquemas entre los humanos, el guión, definición, esquemas de orientación, esquemas de imagen de proyección cultural. Lo tenemos que llevar a nuestro universo y ver cuánto de ello nos vale para el día que nosotros queramos hacer una etnografía o un análisis sociológico, un análisis antropológico. Eso es lo que yo me quedaría de este tema, de esquemas, modelos y esquemas culturales. Bien, vamos a pasar al epígrafe final, la base cultural de los esquemas y modelos. La base cultural de los esquemas y modelos. Y cerramos. Claro, como no hay mucho trabajo de campo sobre nuestra sociedad, pues no tenemos ejemplo en nuestra sociedad y nos abundan esquemas de los que han estudiado esto en contextos anglosajones. Por eso, tenedlo en cuenta. Tenedlo en cuenta. Lo tenemos que tener en cuenta. La base cultural de esquemas y modelos. Los esquemas y los modelos son evidentemente culturales, relativos a cada cultura. Y son estudios realizados en culturas occidentales. Cuidado. Aquí podemos introducir sesgos. ¿Estos análisis de esquemas y modelos culturales son universales? ¿Son transculturales? Cuidado que lo que nos está proponiendo el manual son esquemas de cultura occidental. Y podemos llevar ahí sesgos etnocéntricos, eurocéntricos. Por lo cual hay que tenerlo en cuenta, como antropólogos que somos. Antropólogas que somos. El debate entre el universalismo y el particularismo está aquí presente. ¿Hay modelos universales? ¿Hay modelos macro universales que tienen luego específicas manifestaciones particulares? Yo creo que sí. Esquemas macro de cómo comportarse en un lugar con un cierto ritual relativizado a cada cultura, a cada religión, a cada contexto. El entronque entre lo universal y lo particular. Pero no cabe duda que somos seres humanos y de ello va el último epígrafe, la unidad psíquica de la humanidad. Hay estudios transculturales de que cada cultura tiene sus modelos específicos, evidentemente. Pero por encima de ello puede haber una página de cúmenes, ¿verdad? Universal. El caso empírico de las reconstrucciones de cuentos con miembros de la misma cultura y de diferentes culturas. Las distorsiones y los esquemas culturales, la suplencia, la familiaridad, la extrañeza y cómo lo resolvemos en los resúmenes. Tabla 14, 18, ejemplos de distorsiones, página 514. Quinn, en 1991, habla de una perspectiva relativista y dice, las metáforas tienen una base cultural. Johnson y Lakoff, sin embargo, van más en la orientación, cuidado que no son dicotómicas, ¿eh? Son perspectivas, suavizadas, no hay polaridades. Johnson y Lakoff van más hacia posturas universalistas, como la metáfora del contenedor que entiende que es universal. El cuerpo como un receptor en el que nos entran y nos salen cosas. Es posible que sea así. No cabe duda de que los modelos son compartidos por los miembros de una cultura. Y desde un punto de vista etnográfico, podrían ser más que universales culturales. Y por lo tanto, más que universales específicos, relativos. Pero podría haber una base general de comportamientos universales manifestados de manera específica a nivel cultural propio. Cuando descendemos al campo, al barrio, a la calle, ¿verdad? Al bar, un círculo de amigos. Y ahí estaremos habríamos descendido desde lo macro a lo micro. Entonces, de lo macro universal, por capas y graduaciones, habríamos llegado a lo diverso, específico y contextual. Yo, por mi parte, acabo aquí esta exégesis, interpretación de este tema, esquemas y modelos culturales. El próximo día abordaremos aquí, in situ, online, la unidad psíquica de la humanidad. No lo voy a enviar grabado, como he dicho, y quiero tratarlo de manera específica. Agradezco toda la participación amplia, somos 19 en esta sesión. Yo siempre digo que estos temas de cognitiva. Está en la Biblioteca de Madrid, que yo creo que envié un ejemplar, y también en la Biblioteca del Centro Asociado de Cádiz, ¿eh? Está la monografía. ¿De acuerdo? En el Centro Social de Cádiz tienen el sexto de vuestra disposición en préstamo. Lo podéis pedir y se os envía. ¿De acuerdo? Será un honor que me leáis y me critiquéis y me contestéis. Yo aprendo esas cosas. Hombre, sociedad, cultura, sí, no cabe duda. Hombre, sociedad, cultura, y yo aquí abundaría microcultura, ¿verdad? Hombre, general, sociedad, estructura, cultura, evidentemente, en términos de Harry, la superestructura, la cultura, ¿verdad? Pero descendiendo a mi microentorno. ¿Qué es un esquema cultural en mi entorno? ¿Qué es un modelo cultural en mi entorno? ¿Qué es una trama, un guión en mi entorno, en mi barrio, en mi peña, en mi grupo de amigos, en mi sociedad, en mi ateneo? Lo que he recomendado, no sé, ya hablaba de que quien quiera es. Veo una relación entre órdenes religiosas y escuelas antropológicas, ¿sí? Esto lo puedes ver en Historia de la Antropología 2, y a Morales, habla de mi monografía, El carnaval de Villanueva de Valrrojo, ¿Alguna cuestión más que queráis comentar? A vosotros, muchas gracias. M. Garzón, ¿de dónde es, por favor? M. Garzón 17. Malaga. Ah, Málaga, vale. Muy bien. Desde Marbella, estupendo. ¿Quién lo? No entiendo la pregunta, por cierto, un diccionario de antropología. No me atrevo yo a decirte un diccionario, lo siento, de verdad. Me parece que una categoría, una disciplina tan dinámica que un diccionario de antropología. No me encuentro capacitado. Voy a buscar, ¿vale? Pero un diccionario de antropología. Yo creo que el mejor diccionario de antropología es leer muchos artículos de antropología, de verdad. Y te pondrá al día de lo que hay. Y cursar asignatura optativa, esto sí es importante, cursar asignaturas optativas que elijáis que estén más relacionadas con la antropología última. estrategias de análisis en antropología social y cultural, métodos y herramientas también, métodos y herramientas. Si yo os voy a colgar en el foro, las dos asignaturas que yo tutorizo como optativa de cuarto, que os van a poner en contacto con lo último de la antropología reciente posmoderna. A quien quiera que la analice, vea los programas y elija si de su orden de intereses personales o no, ¿vale? Yo lo voy a poner en el foro. Respondiendo a esta cuestión de M. Madrid 136, Manuel Madrid, sobre el diseño de la antropología, ¿vale? Bueno, no te voy a decir qué es evolucionismo, qué, pero vosotros ya lo sabéis por historia de antropología 1 o 2, qué es el evolucionismo, qué es el difusionismo, qué es el posmodernismo, qué es el feminismo en la antropología, no sé, la antropología funcionalista británica. Eso es muy generalista. Yo colgaré eso, Yo colgaré eso en el foro. Esas dos asignaturas optativas para que las tengáis en cuenta, por supuesto, antropología urbana. Voy a colgar las que yo, no es que les recomiende, cuidado. Cada uno tiene eso, pero las que yo veo que nos ponen más en contacto con el aquí y ahora de la antropología. Está bien estudiar esquemas y modelos de los humanos, esquemas de orientación del Pacífico, todo esto que hemos dado ahí, bien. Eso es años 50, 60, 70. Bueno, y aquí, ahora, aquí, ¿qué me toca hacer, no? Y eso es lo que yo valoro de nuestra disciplina. En ese sentido, pues yo voy a colgar en el foro esas tres asignaturas que yo, aparte que las tutorice, pues que las veo muy conectadas, igual que todas las demás. Hay muchas, pero yo las que trabajo son esas y parecen interesantísimas, ¿eh? De hecho, ahora estamos dando antropología urbana y estamos hablando del Madrid del año 2000. No, no del año 2000, no, del año 2016. ¿Cómo está estructurado una metrópolis como Madrid en el año 2016? Me parece enormemente fecundo porque de lo que se habla ahí extrapolo yo cuestiones a mi ciudad. Entonces, aquí y ahora. ¿Alguna cuestión más que queráis comentar? El posthumanismo. Potente, potente. El posthumanismo. Me imagino que dice el posthumanismo, ¿no? Humanismo, eso sí, el posthumanismo. Hombre, a mí me parece un tema complicado y eso daría para mucho, Miguel, Manuel. El posthumanismo. Estamos insertos en él, no cabe duda. A mí me da miedo. Yo procedo de disciplinas humanísticas, como es tanto la filología hispánica, la antropología, y tenemos que revolvernos. Yo no sería tan apocalíptico, si me lo permite. Estamos en un debate, ¿eh? Aquí se admiten cualquier aportación. Yo no sería tan apocalíptico. Yo no creo que el hombre desaparezca, por suerte, a pesar del COVID. Yo soy positivo, optimista, humanista. Sí, pero eso depende de nuestra postura en la vida. Yo es que eso del hombre y el hombre soy yo. El hombre soy yo, la mujer soy yo, y yo soy lo que yo creo, y lo que hago, y lo que practico, día a día. Desde que salgo de mi casa y saludo al vecino, al amigo, al del bar, a tal, yo totalmente. Yo no estoy de acuerdo con los apocalipsis, sino yo confío en el ser humano sí o sí. Ser humano humanista, científico, sosegado, calmado, empático, positivo, eso sí, me choco mucho con la gente negativa, que todo es no, pero, Yo soy del sí y del más, por convicción. Yo creo en lo que hagamos todos los días. Mi credo soy yo. En la estela de Conte, sí. Al menos yo soy positivista. Positivista, científico, no soy ideológico, no soy dogmático. Tengo mis creencias o no, las comparto conmigo mismo y nada más. Pero tengo una base cultural, tengo un esquema cultural, tengo una base sólida en la que me sustento y me da sentido, ¿no? Y soy humanista, evidentemente, muy humanista. Distopía positivista. Yo soy utópico y positivista. Utopía en el sentido de que creo que todo es mejorable y positivista en el sentido de que lo hago día a día. Lo ejercito día a día. Yo lo ejercito día a día, ¿no? No ahora. Desde pequeño he tenido esa orientación. Tenemos que confiar en nosotros mismos, de verdad. Tenemos que confiar en nosotros, en la sociedad, en el espíritu colaborativo, empático, solidario, y ejercer todo esto como valores aquí y ahora, no en la disciplina académica, sino en el día a día convencido, vamos, convencido. Desde opciones laicas, desde opciones medio laicas, desde opciones religiosas y desde opciones, desde cualquier espectro social, cualquier espectro social. Eso es como yo lo veo, ¿eh? Ya estamos en un terreno casi personal y no me importa compartir con vosotros lo que queráis. Así es como yo lo veo, ¿eh? Cualquier espectro donde yo me inserte, en cualquier esquema o modelo cultural donde yo me inserte, yo llevo mi ideología humanista ahí y la inserto. Y lo que está pasando en los medios de prensa, en los medios sociales, en los medios políticos y todo lo demás, pues bueno, no soy yo de orientación política, evidentemente. Hoy estábamos comentando en antropología urbana antes, en la sesión antes, lo que se llama el modelo hipster. Hipsters, búsquenlo en el diccionario. Búsquenlo en el diccionario. Un término sacado de antropología urbana en el modelo último del modelo urbanita. Busquen qué significa hipster. Por favor, se lo ruego. ¿Y a dónde? ¿Quién es esta persona? Un hipster. ¿Vale? Yo no soy un hipster porque no soy un individualista, pero está sucediendo. Una persona que está al margen de orientaciones políticas y construye su mundo, porque lo que le viene de la política ya no le interesa. Lo ha trascendido. Está por encima. Lo obvia y construye su mundo. Muchas veces, desde individualidades, y sabemos que está existiendo, soledades. Muchas veces deseadas, otras no deseadas. Muchas veces compartidas, soledades compartidas, en fin, muchos tipos de soledades. ¿Y el hipster quién es? Búsquenlo, por favor. Yo no lo vería como anarquizante. El componente de anarquizante, yo creo que el hipster es mucho más. No sé, el hipster es mucho más elaborado que polarizarlo como anarquista. El hipster es mucho más elaborado, mucho más, no sé, mucho más complejo. Mucho más complejo. No es tanto anarquizante. El anarquizante yo creo que ya está fuera de lo que se está viviendo hoy. Tú no puedes contra todo. Estás en ello y tienes que vivir en ello. Y el hipster ha entendido eso y navega en un mundo y avanza. El hipster es mucho más creativo. Búsquenlo, búsquenlo. Se lo ruego. Búsquenlo y trabájenlo. Y si queréis, la semana que viene, cuando acabemos el coloquio, lo volvemos a sacar. ¿De acuerdo? La democracia directa. Totalmente de acuerdo. Vamos por la democracia directa. Sí. Mayor presencia al estamento civil y a las personas, por supuesto. Tribu urbana caracterizada por gustos e intereses asociados a lo vintage. No necesariamente a lo vintage, ni tampoco tribu. Yo creo que es una persona muy creativa y que produce mucho, ¿eh? El Hitler va más allá, va más allá. El próximo día, si queréis, lo tratamos. Desinformación, cómo, dice M. Garzón, cómo los medios ocultan al mundo de Pascual Serrano o echarle un vistazo a los programas. La aventura, sí. No conozco este programa, no puedo hablar, ¿eh? Sí, pero hay mucha desinformación. Nosotros tenemos que crearnos nuestra propia información y nuestro propio. No, no, tenemos que ser autosuficientes para crear. Estar atentos a lo que viene de fuera, pero nosotros construir. Nosotros construir. Bueno, ha dado mucho de sí este debate final, interesantísimo. Y agradezco la participación de M. Garzón, de M. Madrid, de F. Sánchez, ¿eh? De M. Padilla, de M. Pecino, bueno, de todo, ¿eh? El debate humanístico. Sí, hipster se aleja de lo que es más común, sí, de lo que predomina, sí. No quieren el estereotipo, diría yo, ¿no? Ellos quieren una cosa aparte. Con guiones propios. Yo estoy de acuerdo un poco con lo que dice L.R. Ellos tienen, volviendo con el tema de sus esquemas y modelos culturales propios. Los hipsters tienen sus esquemas y modelos culturales propios. No quieren estar dentro del macro estereotipo. Ellos reivindican espacios propios, con culturas propias, con diálogos propios, con modelos propios. Y en ese sentido es enriquecedor. Salirnos de la masa que viene por esos canales macro de televisión, ¿verdad? Donde la gente parece que habla de los mismos programas que yo jamás he visto, por lo cual me quedo fuera de muchas tertulias, no lo digo de veras, lo digo, me quedo fuera de muchas tertulias porque digo, yo no he visto eso, tú no ves eso, me critican, bueno, pues no lo veo, ¿qué hago? Pero no, no me veáis esto, no me veáis esto como un rasgo de intelectualoide, ni de estar en un nivel superior, ni en una élite, para nada. Para nada. Es que no los veo desde hace años. Desde hace años. No fue mi modelo porque veía que no me aportaban nada. Y cuando no entro en estas tertulias me tachan, entre comillas, de imbécil. ¿Cómo es que no ves esto? ¿Cómo es que no te has enterado? ¿Tú no ves este programa? Pues me quedo fuera, absolutamente fuera del discurso, ¿eh? Pero lo digo en serio. Pero vuelvo a decir que, por favor, no me interpretéis esto como un ejercicio de intelectualidad, ni de chauvinismo, ni de mirarme el ombligo, ni de estrategia elitista, para nada. Hoy se habla mucho en idioma Netflix, así es, así es. El que no ha visto Netflix está fuera de la onda. Pues vaya. Pues vaya. Pues vaya. A mí no me falta, no me siento al margen de nada, cuidado. O a lo mejor estoy equivocado. Y estoy out del sistema, que tampoco lo sé. Muchas veces me lo pregunto. Estoy fuera de esto. Estoy en otro mundo. Pero bueno. Yo lo veo como lo vivo, ¿eh? De verdad. Pues bueno. Os agradezco de verdad muchísimo, enormemente, este debate que es pura antropología. Esta es pura antropología, ¿eh? De verdad. Intentaré cortar a menos cuarto el último tema y dejar 15 minutos de debate, lo que sea. No tengo duda en alargar este debate que me parece más rico que lo que yo he dicho, sin duda, sin duda alguna. Pues nos vemos la próxima, la semana próxima, como sabéis, es el día 8 de fiesta, nos vemos el 15. El 15 y cerramos, ¿de acuerdo? El 15 veremos el último tema en la unidad psíquica de la unidad, con las novedades del equipo docente para este manual, que ya las comentaré. El próximo día no es 12, hoy es día 1 y 7, 8, nos vemos el 15, el 15, cuidado, martes 15. De acuerdo, pues gracias a todos, me despido ya, voy a cerrar, un placer compartir con vosotros la sesión. En el aula pone 12. Vamos, debe ser mal. Estoy mirando el. En el aula pone 12. Es el 15, el 12 es sábado. Si es así, lo voy a mirar. Lo voy a mirar, Lo voy a mirar, ¿vale? Gracias por la observación. Pero nosotros volvemos el martes 15 de diciembre, ¿de acuerdo? 15 de diciembre. Yo lo miro en la programación que tenemos en el centro y si es así, lo cambio. Pero nos vamos a ver el martes 15, no hay otra. ¿De acuerdo? Venga, pues buenas tardes, muchas gracias y un cordial saludo.